Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo les va? Cerrando maletas, ¿no? Algunos de ustedes, oiga, ¿no? Si es que aquí pensamos que toda España se va de vacaciones, no. O sea, se va la que le toca, se va la que trabaja, la que le toca, y de la que le toca, la que puede irse, la que tiene un sitio para irse, un rincón, un apartamentito unos días, la casa de un amigo, la casa del pueblo, la playa o la montaña. Así que no, tampoco se va todo el mundo. Lo que pasa que hoy se concentra muchísima gente, 6,5 millones de desplazamientos en las carreteras. Así que aquel que tenga que tomar el vehículo, cuatro ojos son mejores que dos. Y que yo sepa, de todos los agujeros que tenemos en el cuerpo, solamente vemos con dos. Bueno, pues imagínese otros dos en los lados, como los peces, ¿eh? Si es necesario para que podamos llegar a gusto y sobre todo para que podamos después volver. ¿Saben ustedes que la gira de polígonos de este año Herrera en COPE comienza en el polígono de La Palmerilla, en este polígono tan simbólico para un servidor? Y en esta empresa, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer el programa desde esta empresa en la que estamos, que es de FECASA, Demetrio y Falín, y el símbolo de la casa, que durante tanto tiempo se han dedicado a la innovación, al I más D más I más EZ, de los bajantes, de las fosas sépticas y de los pozos negros. Yo sé que en verano hay a quien le gusta más, pues hoy viernes, pues no estar aquí en la radio, estar en una barquita, en medio de la mar o en la orilla de la misma. No. Miren ustedes, es mucho más apasionante venir a comprobar cómo se mejora en la imprescindible ventilación de los bajantes para evitar malos olores fecales, ¿no? De los estudios del sifonamiento, bien por compresión, por aspiración, el autosifonamiento. ¿Cómo está evolucionando, Dios mío, el autosifonamiento en la red de bajantes de todos los edificios, ¿no? ¿Cómo en esta empresa, en Defecasa, están estudiando las variaciones en el interior de la red horizontal, no en el manguetón de las fecales, ¿no? No de las pluviales, que es, digamos que es otro bajante, ¿no? ¿Cómo están acondicionando los sumideros, las cazoletas sinfónicas, las... Ojo, algunas de aguas grises. Agua gris es aquella de lavar la vajilla, para entendernos. Y el agua negra, que es lo que usted suelta todos los días. ¿Usted cree que come rosas? Seguramente. Pero vamos, lo que suelta no son rosas, precisamente. Y eso hay que canalizarlo hasta los alcantarillados, o hacia, en aquellas zonas rurales que no dispongan de alcantarillado, los pozos negros, tengan o no tengan cámara séptica, con el problema que eso supone. Porque, oiga, un pozo negro sin cámara séptica, donde usted ha colocado todo lo que ha ido soltando durante mucho tiempo, eso sí, está al lado de un pozo de beber, oiga, la filtración es inmediata. Coge usted un vaso, se lo bebe y dice, aquí hay algo que yo... Esto me sabe a algo que yo recuerdo. Esto ha pasado por mí antes. Claro, estas situaciones, y luego además la innovación. Hay un simulador de bajantes aquí en Defecasa, donde en el altillo, un altillo bastante alto, un inodoro, hay voluntarios que trabajan, a los que se les paga por pieza, Estos no son como los de Echenique, que no tienen contrato de seguridad social, estos vienen con contrato, etcétera. Y entonces se comprueba el recorrido de esa materia orgánica, especialmente por los codos de cada uno de las bajantes, que a veces algunos son imposibles, ¿no? Se ha forrado con poliez, que es un nuevo producto que han inventado aquí en Defecasa, magnífico, que permite mucho más el resbalón del propio residuo. Y en eso estamos esta mañana, ¿no? Podríamos estar en la investidura de Rajoy, pero me parece mucho más apasionante esto que les estoy contando, ¿no? Esta investidura de Rajoy, que saben ustedes que ha aceptado al rajoniano modo. Y así se lo avisó al rey, ¿eh? Lo mismo que dijo, me parece, en rueda de prensa, se lo dijo al rey. Yo acepto la investidura, pero voy a buscar apoyos. ¿Eso quiere decir que si no encuentra apoyos no se presenta la investidura? Esa es la gran pregunta del día. Pero esa pregunta habría que complementarla con más cosas. Porque esta respuesta de Rajoy, ha hecho que se pongan a, vamos, a rabiar en el Partido Socialista porque creen que se les ha vuelto a escapar. El Partido Socialista está loco porque vaya Rajoy a la investidura y además no lleve apoyos. Para que no sea primero Sánchez el único que ha ido a la investidura y no ha conseguido apoyos. Y Rajoy eso no lo va a hacer. Ayer no se le preguntó por una diferencia fundamental que deberíamos ahora mismo tener respuesta a ella. ¿Por qué antes dijo no al rey y ahora le ha dicho sí? ¿Qué ha cambiado, además de la diferencia de votos que ha obtenido, con Partido Socialista y con Ciudadanos? Más preguntas que nos hacemos hoy. En el caso en el que Rajoy no encuentre los apoyos, que Rivera siga emperrado en el veto a Rajoy, no a Rajoy, y que el Partido Socialista no quiera saber nada, ¿tiene preparado Pedro Sánchez la alternativa? Hay quien no tiene ninguna duda. Tiene muy difícil formar un gobierno con Podemos y con Convergencia y con independentistas. ¿Por qué? Porque Convergencia e independentistas están orquestando golpes de Estado en parlamentos especialistas para ello. ¿Pero qué pasa si antes le ha blanqueado a Convergencia el Partido Popular? Es decir, ¿qué pasa si Rajoy hace caso de lo que le dice Sánchez? Oiga, pacte usted con sus homólogos, pacte usted con aquellos que son de derechas como usted, pacte usted con la derecha catalana. Y ahora Rajoy les da el grupo parlamentario y pacta con ellos y no le sale la investidura o hace el amago de pactar con ellos. Le ha blanqueado el camino a Pedro Sánchez. ¿Le ha blanqueado el pacto? Ahora mismo Podemos está por la labor, cosa que no estaba antes seguramente, porque lo que esperaba era unas segundas elecciones en lo que creía iba a ser el sorpaso y el sobrepaso y el adelanto y la madre que lo parió. Y no fue. Pues seguramente están preparados para ello. Porque ahora empieza el tiempo de la incertidumbre. Incertidumbre criminal. Porque la EPA no ha dado el resultado esperado, sí, ha creado empleo, lógicamente, en este trimestre, pero podía haber sido como el año pasado, que fue inmensamente mejor. Porque a Europa la están rebanando unos yihadistas ante los que hay que tener los gobiernos bien formados, bien preparados, bien comunicados, bien coordinados, unos con otros, para aumentar la seguridad en Europa. Y con los desafíos que hay en el Parlamento catalán, donde a estos tíos hay que aplicarles la legislación vigente. Con todo el criterio de proporcionalidad que queramos. Pero la legislación vigente. Porque lo que está haciendo el Parlamento catalán es exactamente lo mismo que hizo Companys en el 34. En el 34 a Companys le salió Batet. Y en 10 días se acabó Companys y la sonada, etcétera, etcétera. O sea, es que ahora no está Batet. Ahora son otros tiempos, pero está el Tribunal Constitucional. Así que habrá que ver muy en serio cómo todo ello se afronta, pero ello se afronta con gobiernos formados. Y ahora sí, yo voy a intentarlo, voy a ver qué le ofrezco. Bueno, ahora Mariano Rajoy tiene que efectivamente tomar iniciativas y ofrecer algo que haga posible que alguien desbloquee la situación. Porque si no, las alternativas son terceras elecciones, que ya me da la revolviura de estómago. Vamos, no me da la revolviura de estómago. Todo lo que hay aquí en Defecasa y lo que le estoy contando me la da la tercera elección. O bien, el gobierno que acaricia Pedro Sánchez a la espera de que se presente a la investidura Rajoy sin apoyos. Cosa que Rajoy sin apoyos está diciendo que me alegro mucho de saludarte. Son las 8 y 10. Son las 7 y 10 en Canarias. Yo estoy seguro de que ustedes quieren conocer otras noticias del día que les hemos preparado así en estos titulares. Nuevo escenario económico.
El gobierno aprueba el nuevo cuadro macroeconómico que incluye un crecimiento del 2,9% del PIB para este año. Hoy, además, la Unión Europea publica las notas del examen a la banca. Todo apunta a que las entidades españolas pasarán la prueba.
Bajas civiles.
Estados Unidos reconoce que el bombardeo aéreo registrado en una zona de Siria controlada por el Daesh se ha producido bajas civiles. El Comando Central de Estados Unidos ha ordenado una investigación.
La presidenta de todos.
Hillary Clinton ya es la candidata demócrata a la Casa Blanca. En su discurso de aceptación ha pedido unidad ante la amenaza que supone Donald Trump, que lo que quiere es dividir a los americanos.
Resultados empresariales.
El BBVA gana 1.832 millones de euros hasta junio, un 33,6% menos que en 2015. Por su parte, CaixaBank ha ganado 638 millones hasta junio, un 9,9% menos por la integración de Barclays.
En deportes, la vuelta de Diego Costa.
El delantero del Chelsea podría volver al Atlético de Madrid, como ha confirmado el partido de las 12. El Barcelona asegura que Neymar ha costado 19,3 millones de euros. En baloncesto, España ya tiene el equipo para Río y hoy los Reyes despiden a los deportistas olímpicos en el aeropuerto de Barajas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera un fin de semana de cielos despejados y mucho calor. Solo se van a librar en Galicia y el Cantábrico, donde habrá más nubes, pero las temperaturas siguen muy altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti. Con la última hora.
Con problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40.
Pero también con Herrera en COPE.
Pues estoy al límite. Voy a comprar desatascador porque...
Se trataba de comentar Cateto a Babor, la película que consagró Alfredo Landa.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
A ver, Jal, que gane la medalla que todos pensamos que va a ser de oro.
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Vamos ya con los sonidos del día. Mensaje a los jóvenes del Papa.
Me addolora incontrare giovani.
Me duele ver a jóvenes que se han jubilado antes de tiempo. Me preocupa ver a jóvenes que han tirado la toalla antes de empezar el partido.
Rajoy acepta el reto con matices.
El rey me ha encargado que intente la investidura a la presidencia del gobierno. Le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ello, pero que acepto el encargo.
Sánchez convencido de que habrá gobierno.
Habrá gobierno, de que la legislatura es a andar y que, por tanto, tiene que tener plena confianza en que los diputados y diputadas, los 350 diputados y diputadas que hemos sido contratados el pasado 26 de junio para resolver esta situación tan compleja de la vida política española, estoy convencido que encontraremos la solución en las próximas semanas.
Anhelo independentista de Francesc Homs.
Ya veremos esto qué recorrido tiene en términos jurídicos. Hay quien no le ha gustado nada, también estamos en aquello de que es legítimo, y hay a quienes esto nos parece que es lo que se tiene que hacer. Bueno, aquí sobre gustos cada cual tendrá sus preferencias.
Bueno, y Clinton se acuerda de Trump en su puesta de largo.
Pierde la calma ante la más pequeña provocación. Imaginaos si os atrevéis. Imaginaoslo en el despacho Oval enfrentando una crisis de verdad. Un hombre al que puede picar con un tuit. No es un hombre en el que podamos confiar nuestras armas nucleares.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritaje.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Oiga, ya ven ustedes que mañana de viernes más buena, aquí desde el polígono La Palmerilla en Defecasa, Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo está usted?
Pues bueno, pues mira, rodeado de poliez, ¿eh?
Sí, claro, pero esta empresa tiene mucho futuro, ¿eh?
Pero muchísimo, porque mucho. Esto se hace todos los días. Y
claro, ya le gustaría a Google tener este futuro.
Exacto. Y la construcción, claro, estas empresas dependen de que la construcción tire para arriba.
Sí, claro, claro.
Y también, el efecto cambio de bajantes, ten en cuenta que los bajantes, los anteriores, te pueden durar 50, 70 años. Hay que cambiar bajantes todos los días. O sea, que esto ya lo sabe David Gistau, ¿no? Que es de bajantes.
Buenos días. Sí, yo te acompañé una vez, un otro verano, a este polígono en particular y me pareció muy interesante. Sabemos lo que es los cimientos de los edificios, la verdad.
Y lo que es la tecnología, ¿eh? Porque, claro, no
exactamente. Mi querido Fernando Jauri, buenos días, hombre.
Qué envidia me das en ese polígono de bajantes, en empresa de FECASA. Que envidia me das.
Sí, bueno, la verdad es que este es uno de los
polígonos. Lo que debes estar aprendiendo.
Exacto, muy interesantes de Andalucía. Pues hombre, imagínate, ahora a las 9 comienzan de nuevo las pruebas que se hacen desde el inodoro del Altillo, ¿no? Que los contratados, que es cuando ya tienen, supongo que ahora se toman una serie de productos, ¿no? Además del desayuno con zurrapa, para aumentar la densidad en lo posible de la del residuo orgánico, ¿no?
El verano pasado tocó justo cuando hicieron la suelta anual de bajantes. Estuvo muy bien.
Suelta de bajantes es muy bonito.
Muy torrencial, muy bonito.
Muy torrencial. En fin, bueno, chicos, pues que es que esto, hay que venir a la España que trabaja, a la España que labora, a pesar de que en la política hay una España que se pone a trabajar más intensamente ahora. Pues, claro, no debe ser fácil conseguir apoyos. Yo os hago dos preguntas. La primera es, ¿creéis, primero, que Rajoy consigue los apoyos? Segunda, que si no los consigue, dice, ya sí, eso ya me pasó un día de estos. A ver, Fernando, que yo te escuchaba anoche y tú eras optimista.
Eso mismo le he dicho yo.
Sí,
eso mismo me acaba
de decir, la voluntad.
Eso mismo me acaba de decir Nicolás, casi reprochándomelo. Pero bueno, a ver, yo lo que no comparto es el pesimismo de algunos periódicos. Hoy, El País, por ejemplo, que prácticamente dice que Rajoy hizo una trampa. Yo creo que Rajoy no hizo una trampa. Rajoy es un nieblas, eso ya lo sabemos. Es un nieblas y siempre deja un margen a la interpretación y a que los periódicos hoy, como podréis comprobar, cada cual dice una cosa. Cada periódico dice una cosa. Y en algunos momentos contradictoria. Rajoy sí se va a presentar a una investidura porque lo que hizo fue un compromiso. Nada de yo voy a hacer unas consultas, a ver, majestad, ya veremos. No, él dijo, acepto ese compromiso, acepto, lo acepta. Y como Rajoy, me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que conoce muy bien la Constitución española y sabe que en el artículo 99.2, que es un modelo de lo que no debe ser un artículo en una Constitución, todo el artículo 99 en general, pero bueno, está ahí y sabe que eso le obliga de alguna manera a presentarse a la investidura. Es más, después dijo, y si no consigo ese acuerdo de gobierno, intentaré hacer un gobierno en solitario. Lo dijo. Y entonces, oye, yo me atengo simplemente a lo que dijo, no a las interpretaciones un poco malévolas o conspiracionistas que puede haber en estos momentos. Así que tengo que ser optimista en el sentido de que por lo menos ayer se dio un paso de desbloqueo. Que luego consiga o no consiga a Ciudadanos, que lo va a conseguir, evidentemente, pues eso es otra cuestión.
Y la, bueno, sí o no, es que tengo exactamente un segundo para cada uno. Pues se los ha jamado todo el...
Habérmelo dicho, que estás ahí en las palmerillas. Ahí
estoy bastante de acuerdo con el maestro.
De la zurrapa.
Claro, seguimos. Estoy bastante de acuerdo con él.
Jauregui que tiene una opinión bajante.
A mí se me dice un segundo y bueno, un segundo. Pero claro, estás ahí palmerillando y claro...
Descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y el nuevo Volvo XC90.
Un estudio publicado en una revista científica vincula el consumo medio de chocolate de un país con el número de ganadores de un premio Nobel en dicha nación. Pero, ¿es el chocolate el que hace a las personas inteligentes o las personas inteligentes son los que lo consumen? Sea como fuere, Suecia encabeza esta lista. En Suecia, las personas son la máxima prioridad y esto se nota en el diseño de los coches Volvo. La preocupación por el bienestar del conductor y los pasajeros siempre ha sido y será una de las señas de identidad de Volvo. Por eso elegí el Volvo XC90, por ser un claro ejemplo de innovación inteligente e intuitiva, porque está pensado para proteger y al mismo tiempo disfrutar, porque es Made by Sweden. Nuevo Volvo XC90, otra idea genial de Volvo.
Ahora la copa de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con especial dedicación a todos aquellos que hoy marchan de vacaciones, pues para eso tienen que darse varias circunstancias. Primero, que tenga usted trabajo, que no lo tiene todo el mundo. Segundo, que le den vacaciones, que tenga un mes de vacaciones, que eso ya suena a muy antiguo. Que lo tenga en agosto, que tenga posibles para irse y que luego tenga dónde irse. Bueno, pues si se dan todas esas circunstancias, se va a encontrar usted en la carretera, en el caso de que se vaya en coche, pues se puede ir en avión, se puede ir en tren, se puede ir en autocar, ¿no? En coche, se va a encontrar con muchas otras personas que están en su misma circunstancia y que van un día a un refugio, a un pueblo, a la montaña, a la playa, yo qué sé, a pasar unos cuantos días de merecido descanso. Si es así, mucha prudencia, que son 6 millones de desplazamientos los que hoy se esperan. Y la probabilidad, hombre, la probabilidad de que le toque a usted un accidente que le pueda comprometer su salud es exigua, pero no imposible. Así que cuanto más extrememos la prudencia, mejor llegaremos y sobre todo mejor volveremos. Nosotros le vamos a acompañar desde aquí, desde este programa que a partir de ahora entra en análisis de opinión, además de aportarles la información que desde los polígonos industriales todos los veranos quiero acercar a los oyentes en esta época de COPE, que ha comenzado hoy aquí en la empresa de FECASA, Demetrio y Falín, perdona, es que se llaman Demetrio y Rafael, pero se llaman han llamado Falín al otro hermano, ¿no?
Ajá.
Son dos hermanos y
estos hermanos son referencia mundial.
Sí, no, mira,
cuando llamarle hace Falín también tiene mala leche.
Bueno, es hermano. Como cariñosamente le llama Falín toda la vida, pues. Yo estuve hace ya un par de años, se refiere David, el día que también en la empresa Bajamier, que era de es directa competencia de FECASA, de los hermanos Mier, es una familia belga que se instaló en España hace ya varios años.
Qué mal hablaba el español, ¿eh?
No, Mier con H intercalada.
Mier,
sí, bueno, es Baja Mier.
Sí, son flamencos.
Vinieron después de durante la Segunda Guerra Mundial, vinieron.
Pero sí,
de origen flamenco. Entonces,
bueno, tienen también una empresa de bajantes. Algunos han hecho alguna gracia eufónica, ¿no?, acerca de esta circunstancia, ¿no?, de que se llame Bajamier y jaja. A ellos les molesta mucho esto, ¿eh? Debo decirlo. Bueno, pero en esta ocasión, con FECASA, con Demetrio y con Falín, estamos echando una mañana maravillosa, además aquí desayunando, ¿eh?, entre bajantes y con residuos orgánicos, todo junto da un aspecto muy interesante a la mañana, en la que debatimos, sí, el debate de esta mañana y en los medios, y mucho es si ayer Rajoy dijo sí, depende, sí, sí, ya veremos, sí, espérate, cuando el rey le propuso ser candidato a la investidura. Entonces, Nicolás, ¿qué cree que dijo y qué cree que va a pasar?
Bueno, Rajoy desde hace tiempo, con razones, en general casi todos los dirigentes del Partido Popular actúan como si fueran, lo son, por desgracia, un partido aislado. Entonces están siempre haciendo un discurso en contra de los demás, o defendiéndose ellos, para decirlo en positivo, porque no quiero, en este momento no me interesa hacer una crítica. Entonces es verdad que ayer fue especialmente confuso a tenor de lo que dice la Constitución y las leyes que tienen relación con ese artículo del 99 de la Constitución. Si acepta la propuesta del rey, según el artículo 99.2, si se lee aisladamente, la verdad es que podría pensarse que Rajoy tenía derecho a no ir a la investidura, pero ese artículo, como todos los artículos de la Constitución, está relacionado con otras leyes y con otra normativa, y ese artículo está relacionado con lo que hace referencia al funcionamiento institucional postelectoral para formar gobiernos, y si no, pues se pueden formar gobiernos para establecer los plazos de convocatoria de otras elecciones. No se puede analizar ese artículo si no se tiene relación, si no se pone en relación ese artículo con el resto de la legislación para este caso concreto. Y por lo tanto, analizándolo correctamente, prudentemente, sin ninguna violencia a la hora de interpretarlo, Rajoy lo que hizo efectivamente es decir que fue a la, que va a ir a la investidura. Lo dijo de tal manera que nos sonó a todos confuso, y esa confusión, además de ser como es él, que yo creo que le gusta una cierta confusión alrededor, es está causada por esa sensación de estar rodeados y de no contar con ninguna colaboración de otros partidos políticos. Pero esa aceptación pone en funcionamiento las instituciones. Eso que de la forma más cursi posible dice Pedro Sánchez, el motor de la democracia. Bueno, esas cosas,
el reloj
de la democracia. Bueno, fíjate, no. Lo que hace es poner en funcionamiento institucional los mecanismos correspondientes, ¿no? Y en ese sentido, a mí no me cupo ninguna duda de ello. Por eso estaba de acuerdo con Fernando Jáuregui. Ahora, es verdad que podría haber sido más claro y habernos evitado toda esta...
Es que entonces dejaría de ser Rajoy.
Entonces igual no sería Rajoy.
Si no fuese neblinoso, no sería Rajoy.
Me pareció, por otro lado, demasiado... Es que estamos así, ¿no? Demasiado enfático, luego la enfática, la contestación del Partido Socialista. Estamos en unos momentos en los que sobreactúan tanto, están dominados por la sobreactuación los personajes políticos, que al final nos van a llevar al desastre, ¿no? Enseguida el partido se dice, no, ha amenazado con incumplir la Constitución. Eso, un personaje como Rajoy, con las características que tiene, no lo va a hacer. Y ya además, evidentemente vio, y yo creo que eso también es una de las causas por lo cual ayer fue confuso, vio que en la legislatura pasada, la non nata, la del 20 de diciembre, se equivocó a la hora de rechazar la propuesta del rey. Eso yo me parece que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar su intervención de ayer. No podía enmendarse radicalmente lo que había sucedido hace unos meses, que había dicho que no, y está en una situación parecida, aunque con mejor resultado electoral, y por lo tanto lo que hizo ayer es una intervención confusa, de la cual yo estoy de acuerdo con Fernando, pues saldrá que irá una investidura. Las investiduras, por otro lado...
Sí, confusa, pero la mejor de las cuatro.
La mejor de las cuatro
ruedas de prensa de
luego,
ayer, ¿eh?
Luego podemos hablar de ello, porque quitando esto, la verdad es que ayer se podía haber resumido todo si tuviera equipos alrededor diciendo, señores, yo es que he entendido el resultado del 26J, y por lo tanto me pongo a disposición con el resto de los partidos constitucionales a hacer una interpretación exacta de lo que han dicho los ciudadanos, que claramente me proponen como candidato y claramente también hacen insuficiente el respaldo que tengo para ser un candidato solvente. Pero bueno, eso sí que lo analizamos luego, ¿no? Yo en ese sentido no tengo ninguna duda del avance que supuso lo de ayer. Efectivamente empezará eso que llaman el reloj o los mecanismos institucionales, y yo espero que no sigan prisioneros los partidos políticos con los que va a consultar de los personajes que han ido creando. Me temo que al final seguirán siendo prisioneros de los que han dicho y de sus propias características de personajes de ficción que están adquiriendo últimamente, ¿no?
A mí ayer me pasó una cosa con la intervención o la rueda de prensa de Rajoy. Fue que me pareció que empezó muy bien y que terminó con un anticlímax. El anticlímax debido precisamente a esa ambigüedad que Jáuregui atribuye a la personalidad marianista, y que a lo mejor ayer habría sido preferible sustituirla por un compromiso mayor con una investidura.
Perdona, David, hay gente que piensa que al propósito, ¿eh? Que lo hizo a propósito.
Sí, pero a eso voy. Es una lástima, o a mí me parece una lástima, que hoy muchas interpretaciones periodísticas se basen en los retorcimientos reglamentarios, en las interpretaciones forzadas de la Constitución, en la maniobra tactista que te permite o no una interpretación forzada o no de un artículo determinado de la Constitución, cuando podemos estar hablando en grandes titulares de que un presidente del gobierno va con todo por la investidura. Entonces, en ese sentido, me parece, cuando me quedé pensando cuando terminó la comparecencia, y dije, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, efectivamente, no cometer el error anterior, es decir, taparle a Pedro Sánchez su semana de presidenciable que tuvo en las otras elecciones. Que hemos conseguido, en un momento dado, obtener un mandato del rey que se puede usar como medida de presión aún mayor en las combinaciones a Ciudadanos, y en realidad poco más. Porque si este hombre no se compromete del todo con la investidura, estamos en una situación muy parecida a la que estábamos antes de la acudida a Zarzuela. Es verdad que todo esto, todas estas dudas que a mí me quedó, que me quedaron sembradas por el anticlimax que Rajoy impuso a su propia comparecencia, que empezó muy bien, se resuelve cuando consultas a gente de la entrada y le dicen, no, si a la investidura vamos a ir. Uh-huh. Dice, pero coño, ¿entonces por qué no lo decís? Claro. Salid ahí con todo, dad un discurso memorable, llenad vuestro discurso de compromiso, decidle a la gente que hay un presidente, voy a ir a la investidura, quien quiera que me siga, uh-huh. y no nos metáis en una sinuosa, cenagosa interpretación de los reglamentos que estéis retorciendo por un sentido del tacticismo. Porque lo único que habéis conseguido de momento es evitar que Pedro Sánchez haga un intento como el de diciembre que lo convierta en presidenciable durante 10 días, y habéis conseguido meter... a efectos prácticos, es la única diferencia que había entre antes y después de la comparación de Rajoy. Otra cosa ya es que estemos jugando a... Todavía, que yo creo que la impaciencia de la gente lo comete en un error. Que estemos jugando a los movimientos de peones, a la táctica, a las tácticas de bajo alcance de política, de yo ahora te pongo aquí una ficha y te tapo a ti tu salida. Y te meto... Cuando la gente yo creo que está esperando un compromiso mayor con la investidura, con acercarse a un desenlace, no pasaba nada si Rajoy hubiera acabado ayer su comparecencia diciendo voy con todo, voy a presentarme la investidura. Entre otras cosas porque la investidura... Ya lo hemos comentado aquí durante la semana, la investidura le puede salir muy bien incluso perdiendo la votación. Puede hacer un gran discurso, puede hacer un gran debate, puede dejar a los demás como unos obstruccionistas, puede incluso empezar a ganar las terceras elecciones. Pero comprométete con ello.
Yo creo, perdón un segundo. Sí. Soy muy breve, que yo sé.
No, sí.
Y antes ya me han echado un chorreo para el.
No pierdas tiempo.
Es que nos has dejado 30 segundos, hombre.
Y ya soy consciente de eso, pero yo creo que el único. Ayer hizo una buena rueda de prensa Rajoy, la mejor de las cuatro, ya lo digo, porque los otros
no
tres dijeron,
de Pablo Iglesias.
Dijeron lo mismo, pero es que Pablo Iglesias no cuenta ya.
Está un poco descartado.
Pablo Iglesias no cuenta.
Estuvo sereno, prudente, sin extravagancias.
Hombre, es que no tiene nada que ver con aquel 22 de enero. Cuando
aprendió la lección.
Para ser general del CSIC. Pero bueno, a ver, yo creo que lo que le falta a Rajoy ahora es hacer una oferta... No pensando en los otros tres. Es que aquí los cuatro están pensando solamente en los cuatro. Y no en nosotros tres, en ti, en los de la Palmerilla, en los millones de señores que nos escuchan y en todos. Hagamos una oferta a mí. A mí, que me convenza a mí. A mí, el señor Rajoy. Esa oferta no es para seducir a Pedro Sánchez ni para seducir a Albert Rivera. Es para seducirme a mí. Y todavía no la ha hecho el señor Rajoy. Esa es la verdad. E insisto, Rajoy... Tiene que ser el que gobierna en este país, que ha sido el que ha ganado, ¿eh? Nos guste o no nos guste, que a mí me gustará más o menos, pero tiene que ser el que gobierne. Pero hágame una oferta que me convenza a mí. Piensen en nosotros. Es que ayer, yo las cuatro ruedas de prensa a las que asistí, bueno, asistí a las 3 de la mañana y la otra la vi desde la televisión en directo,
No salían
es que,
de su...
Es que hablaban entre ellos. Sí. Es que siguen hablando entre ellos. Es que son como esos periodistas que escriben para que les lea el político de turno y no para que les lea todo el mundo. Bueno, pues eso es lo que... Ese es el gran fallo de esto. Hay que cambiar la mentalidad ahí.
Estoy de acuerdo con Fernando. Eso quería decir tan confusamente como Rajoy ayer yo, cuando en mi primera intervención. Así. Tal vez, en contra de lo que...
Nunca llegarás a la conclusión de Rajoy, por mucho que lo pretenda, claro, no te molestas. Claro.
En contra de lo que dice... Por ejemplo, en Ciudadanos, públicamente, sobre si es posible un gobierno de coalición que no esté Rajoy. En el lenguaje actual, la única línea roja es Rajoy. Es decir, se podía haber dudado sobre si se tenía que presentar o no, sobre lo que fuere. Pero después del 26 de junio, a mí me parece que es inapelable, incontestable, que él tiene, como al rey reconocido ayer legalmente, institucionalmente, la iniciativa sin ninguna discusión. Una vez dicho esto, lo que tiene que hacer él es superar los límites de su respaldo electoral, porque él no tiene derecho a hacer gobierno, no tiene un derecho absoluto a hacer gobierno, porque no tiene mayoría. Tiene la facultad, y una facultad inmejorable, para intentar hacer gobierno. Pero no tiene ese derecho que no se le puede discutir.
Lo que tiene es la iniciativa, la que cedió en el anterior bloqueo.
Eso es. El discurso tiene que ser un discurso que rebase al PP y que rebase las siglas del resto de los partidos.
Pero yo creo, Nicolás, que de eso es consciente. De hecho, hay un momento en la rueda de prensa de ayer, ¿sí?, en que dice, nosotros hemos mandado un documento que no es un contrato de adhesión. Es un guión, es una base a partir de la cual hablar.
Es una castaña.
Lo que pasa es que te quedas como interlocutor, te quedas bloqueado y dices, no, es que sin usted.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Claro. Es más, la única posibilidad de éxito que puede tener esto que estamos diciendo y lo que inició ayer en la parte positiva de su rueda de prensa es que se haga lo más público posible. Es decir, dirigido a la sociedad española. Es decir, que sepa lo que propone, y no solo es la política, en contra también de lo que dicen Ciudadanos, son los sillones, las reformas concretas, hacer de instituciones determinadas unas instituciones que no sean de partido, sino que sean de todos. Hablo de televisión, de los organismos de control que existen, etcétera, etcétera. Esta situación, que es muy complicada, que es muy difícil, puede ser, sin embargo, una oportunidad para revitalizar la política.
¿Sabes por qué no se hace público, Nicolás? Precisamente porque están pensando en cosas que saben que a nosotros no nos gustan. Entonces, yo ayer tuve una discusión con tu amigo Corcuera, por la noche, en televisión, que él decía que hay que negociar pues en secreto, sin que la gente se entere, y luego ya que no le dan el resultado. No, no, negocie usted para mí, insisto, para mí, con transparencia.
El es público, claro.
Sí. Porque si no lo están haciendo así, es porque todavía se están reservando el sillón de Televisión Española y del CNI, de no sé qué.
Ahora que Nicolás, ha usado una de las palabras tabú del momento político, la palabra sillones, hay que recordar una cosa, y esto yo creo que es una cosa que debería considerar Ciudadanos. Los sillones son las herramientas que permiten hacer cosas. Los sillones no son un lugar en el que uno va a echar barriga y a poltronarse con un pesebre público. Los sillones son las herramientas con las que se hacen cosas.
Pero primero haz cosas y luego te sientas.
No, pero eso voy. Es que yo comparto esta lectura de Nicolás y lo digo desde el punto de vista de Ciudadanos. No se trata de convertirte en un personaje gregario del PP. Se trata de que aceptes por fin la oportunidad de ser un catalizador para ciertas reformas internas y externas que el PP no ha asumido o que ha sido reticente, que ha postergado, y que tú ahora puedes convertirte en un personaje de agitación que obligue a asumirlas, desde políticas de Estado hasta funcionamientos de la política convencional, recortes a la partitocracia, liberación de ciertos espacios ocupados por la partitocracia, en fin, lo que uno quiera. Pero para eso hace falta superar la cláusula autoimpuesta de la alergia a Rajoy. No te puedes quedar en este momento histórico estancado en eso.
Y andar tirándole la hemeroteca a la cabeza.
Porque
todos
tienes
los días,
la oportunidad de hacer precisamente
hace 2 años.
Tienes la oportunidad de hacer lo que pediste. Pediste ser trascendente, pediste ser tener un papel ejecutivo, pediste ser un catalizador del mundo del PP. Y tienes esa oportunidad, y para eso además tienes que despojar a la palabra sillones de su connotación negativa, porque son las herramientas ejecutivas. Sin sillones no haces nada.
Y otra cuestión, ¿no? Oye, que tengo yo mucho interés en esta otra cuestión.
Bueno, yo te estaba elogiando tu artículo, pero te digo, eres muy pesimista, ¿eh? Tu artículo, sí, una vez, no. Eres muy pesimista. Esto va a salir.
Yo, bien. No.
Y desde luego no te creas que Sánchez va a pactar con Podemos de ninguna de las maneras. No. Ese pacto, esa alternativa no existe.
Eso no va a pasar.
Yo creo que si fracasa Rajoy, no acude a la investidura, porque Rivera se enroca, intenta con Podemos, y si consigue que Rajoy le blanquee a Convergencia, incluye a Convergencia.
Eso de Podemos, bueno, blanquear
a Convergencia con los últimos sucesos en el Parlamento de Cataluña va a ser difícil.
Hombre, y eso de Podemos no se lo creía ni Pablo Iglesias, que yo estuve ayer en su rueda de prensa y decía, bueno, si me hacen una oferta, pero va a ser muy difícil porque la mitad del PSOE no quiere ni vernos, lo decía Pablo Iglesias, lo dijo, una parte importante del PSOE no quiere ni vernos, o sea, en fin.
Oye, os vuelvo a hacer esta pregunta reglamentaria que hacía el otro día. Si Rajoy finalmente se inhibe y no va a la investidura, a un debate de investidura, y Sánchez dice que él tampoco, ¿cómo empezamos la cuenta atrás hacia las elecciones?
Sí, muy claro.
No, está claro.
Y Sánchez no monta un gobierno alternativo.
Nos quedamos día por vida.
Pues no, si no hace caso a los progres del país, que le dicen, oye, junta a Ciudadanos y a Podemos.
Pues porque está mal hecha la Constitución, porque no fija plazos, porque ese artículo 99 es un dislate. David, es un dislate.
Pero el que dispara el tiempo es el debate de investidura. ¿Y si no lo hay?
El que dispara el tiempo es la primera votación del debate de investidura.
¿Y si no lo hay?
Sí lo hay.
Puede no haberlo.
¿Es no?
Según la ambigüedad de Rajoy ayer, puede no presentarse al final.
Sí, pero tanto la interpretación de Fernando como la mía...
Puede el rey presentar un independiente, incluso.
Es inevitable que vaya a la investidura. No, el artículo 99, sí, 1 y 2... está relacionado con el resto de la legislación española.
Además, yo creo que tiene la intención de hacerlo, pero como él mismo no fue explícito a este respecto ayer, ya ha dejado ese margen de duda y de ambigüedad, por el cual podría no presentarse al final.
Yo creo que él tenía el problema de cómo explicar, hacer lo contrario a lo que hizo el 20D.
Sí, evidentemente.
Y entonces, bueno, pues fue...
No podía volver a pegar una panta.
Y le gusta. Es decir, si tienes necesidad y además te gusta, es inevitable.
Ya decía Eugenio Dors, ¿está claro? Sí, pues oscurezcámoslo. Bueno, pues esto es...
Ayer se puso en marcha con la propuesta del rey esto, y él irá a la investidura. Y el acto de investidura puede ser muy diferente. Hay que tener, por ejemplo, el acto de investidura de Pedro Sánchez no fue estrictamente un acto de investidura formal, constitucional, como fueron los anteriores, por lo menos, porque él no tenía los votos suficientes. No, en realidad, le sirvió para consolidarse, en los términos que se consolidara, como líder de un partido.
Es que un debate de investidura no es un acto de proclamación. No tienes por qué llegar ahí con la victoria asegurada en la votación, insisto. Pues,
claro, es bueno. Esa investidura.
Pero si no lo tienes amarrado, puede haber razones por las que vayas igual. Pedro Sánchez lo hizo.
Y Pedro Sánchez
le fue.
Durante 10 días fue el presidente español.
Porque se puede interpretar como votos de censura, el voto de censura. Ahora, si os parece,
mira, propongo que hablemos ahora con el señor Ayllón, que es el secretario de Estado, con las Cortes, de relaciones con las Cortes, que de estas cuestiones. Pues seguramente nos puede ilustrar del famoso artículo este, andar con Leguyel, estas horas, no creo que sea el debate
claro. A eso nos ha arrastrado la rueda de prensa.
Eso.
La culpa la tienen ellos, no nosotros.
Yo andaría con otras cuestiones. Primero, ¿qué posibilidades tiene Rajoy de convencer a Rivera? Porque si convence a Rivera y Rivera levanta el veto a Rajoy y dice sí, y se presenta a Rajoy con 170 votos en la investidura, pues hombre, ya la presión que le marca a Sánchez es diferente, y luego siempre hay, bueno, y está el PNV, siempre está el PNV. Que Urkullu es bastante más razonable que otros señores que juegan al independentismo. Es decir, eso sale, o sea, la presión. Yo creo que ayer Rajoy lo que hizo fue meterles una presión a uno y a otro tremenda, y la reacción de los socialistas ayer, con un sonoro cabreo, pensando que es que se les va a escapar otra vez, ya lo dice todo. Es decir, hombre, le teníamos ya casi pillado, es decir, y otra vez se nos va a escapar. El tío y no va a ir a la investidura si no tiene los apoyos. Y que ahora, bueno, le ha metido presión a estos dos y veremos esos dos cómo reaccionan estos días. Es verano, en fin, unos se van a la playa, la atención disminuye, la gente cada vez presta menos atención a estos asuntos, pues está harta. Y yo creo que es que se ponen a escuchar música directamente. O sea, que hablemos ya de más cosas, porque, mira, hablamos con Ayllón y pasamos a hablar de otras cosas, si os parece, porque hay más cosas en la vida. Está la EPA, está el desafío del Parlamento catalán. Está lo del cuidador de Echenique, que eso tiene mucha gracia, ¿eh? Sí. Eso es el ejemplo de caradura más brillante que yo he conocido.
Siempre dije que Podemos es un partido de pícaros y no hace más que demostrarlo.
Yo luego discreparé un poco de vosotros sobre eso, para que me peguen en Twitter todo lo que me pegan. Si no,
te pego yo, si quieres, estoy más cerca.
Tú vas a atender la explicación que daban ayer diciendo, hombre, es que era cuestión del otro el que tenía que formalizar su... Y Echenique es tan bueno que por no echarle, no le... Bueno.
No me invente argumentos, señor Herrera. Luego ya...
No, es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho
yo diré Pablo lo mío. Iglesias. Yo no voy a decir lo de Pablo Iglesias. Faltaría más que diga yo lo de Pablo Iglesias. Así podíamos llegar.
¿Claro? Estamos en ello.
Vamos con ello, que yo creo que es más sensato.
Que es que a mí, de lo de Echenique, si estamos hablando de esto, lo que me interesa...
No está el teléfono, John.
No, todavía no, después de...
Porque me interesa muchísimo, porque muestra lo que más me disgusta a mí de la historia de nuestro país, aparte de cómo se comportó él y cómo lo explicó, es la justificación de Pablo Iglesias. La actuación de Echenique es un ejemplo moral.
Claro, pues debe ser pícaro, le da la vuelta.
Fíjate, pero va en contra de todo lo que quiere él representar, porque pone su moral, suponiendo que fuera moral, pone su moral por encima de la ley. Si no, es que fue un ejemplo moral. Diga lo que diga la ley. No. Mire usted, nosotros, los que pertenecemos a la Ilustración, los que utilizamos razón, lo que primero tenemos que aplicar es la ley. Porque eso es lo que nos convierte en ciudadanos. Déjeme usted de ejemplo moral. No. La ley. Y si usted no aplica la ley, no hay ejemplo moral que valga. Remitirte al ejemplo moral, Nico, es remitirte, Nico, a lo peor de nuestra historia siempre. Nico, aparte, poner a la ley o la honra por encima.
Aparte los discursos con los que nos obsequió el señor Echenique antes.
¿Pero estás de acuerdo o no?
No. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta
que
es...
Que tú eres de la vieja guardia también.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si se puede cumplir la ley o no. Y en este país hay muchísima gente cuyas madres están siendo llevadas en el carrito por gentes ilegales porque no pueden ser legalizadas, porque no se pueden legalizar, o no les conviene, o realmente tú no puedes encontrar a alguien que cumpla toda la normativa de la seguridad social para que lleve a tu madre en el carrito.
¿Cómo que no puedes?
Que no puedes. Muchas veces no puedes. Que yo no
probablemente,
estoy,
que no estoy, excepto perdón, a un cargo público.
Perdón, termino. No estoy justificando al señor Echenique, que tiene mucha cara, porque nos dio primero una teórica sobre otra cosa. Eso es pura casta. Pero estoy diciendo que esa realidad existe y esa realidad hay que tenerla en cuenta también.
Yo no estoy discutiendo esa realidad.
Pero, Jauregui, si no es...
Pero hay que tenerla en cuenta
también.
La
cuestión no es esa. Aquí hay un doble giro de picaresca. Es decir, primero haces un discurso moral que aplasta a los demás y da lecciones a los demás, mientras tú tienes la hipocresía metida en casa. Y cuando te pillan, en vez de resignarte a que te han pillado, inventas un giro retórico según el cual, no, lo que estoy haciendo es demostrar la perversión del sistema.
A ver, vamos a ver, porque sí, es apasionante, pero ahora es que tenemos que hablar de Berti, en un momento.
Exactamente cuántos metros útiles tiene tu casa. Vaya pregunta, ¿eh? Pues mira, hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no. Ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Con 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Así que ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es.
Buenos días. ¿Y tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Pantalones, blusas, camisas y vestidos de varias marcas con hasta un 60% de descuento. Disfruta también de grandes descuentos en zapatería en marcas como Calvin Klein, Gadea y Lodi, o con hasta un 40% de descuento en Latouche y Gloria Ortiz. Y también tienes un 50% en otras grandes marcas. Las mejores ofertas para toda mujer en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide. Y te recuerdo que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.